Pues seguimos con el tema de Primera de Juan. El tema de Primera de Juan, y es el verbo manifestado, ¿verdad? Y antes de leer, porque vamos a leer hoy Primera de Juan 5 al 10, quiero darles un pequeño resumen de lo que vimos o hablamos la semana pasada. Y la semana pasada vimos que Juan estaba defendiendo la humanidad y la deidad de Cristo contra los gnósticos que estaban causando divisiones con sus filosofías y falsas doctrinas. O sea, eso era la defensa en los versos, los primeros versos de Juan, del 1 al 4. Eso es lo que él estaba defendiendo y demostrándoles. Y Juan también, en esos versos 1 al 4, quería que los gnósticos y todos los que estaban alrededor de él, que ellos estuvieran confiados y que ellos supieran que Cristo, el Verbo, porque eso era el Verbo, está vivo. Y que, no, que el Verbo no solamente era una imagen, un mito, sino que Jesús estaba vivo, el Verbo hecho carne, que eso era la defensa de Juan, el Verbo hecho carne. Porque si nos recordamos, los gnósticos creían que era simplemente una imagen, una ilusión, que realmente no había deidad en él, que no había esa humanidad. Y si pueden empezar a poner el verso, los primeros versos aquí, vamos a comenzar. Y bueno, Primera de Juan 5 al 10 nos dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Número 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que tenemos pecado, perdón, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Wow, es una realidad ahí. Una realidad tan grande en esos tiempos y hoy en día. Y el trasfondo de estos versos que está sucediendo aquí, Juan quiere que entiendan que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Y el trasfondo es de que es posible que los sesionistas creían, como algunos gnósticos posteriores, que han alcanzado un estado de santidad. ¿Se acuerdan que los gnósticos creían que ellos recibían un mensaje especial de Dios? Y todos los que recibían ese mensaje eran santos, eran especiales. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba. Y no necesitaban la Biblia porque había un mensaje especial de Dios. Entonces, aquí en estos versos, Juan les está enseñando, refutando, diciéndole: no, espérame. ¿Tú crees que estás viviendo santamente? Pues déjame recordarte que no es así. Y sin embargo, dado al énfasis en la santidad de Dios en este pasaje y las declaraciones posteriores sobre los esenistas, quizás sea más probable que crean, como algunos gnósticos posteriores, que están libres de pecado en un sentido diferente y no consideran pecaminosos los pecados que cometen. ¿Se acuerdan que los gnósticos no se creen pecadores? Ellos creían que su cuerpo pecaba, pero su espíritu no. ¿Se acuerdan la semana pasada? Entonces, aún Juan sigue refutando, rechazando esa mentira de los gnósticos con estos versos. Porque ellos se creían seres perfectos espiritualmente, pero la carne no les importaba porque pecaba la carne. No hay problema, yo me muero, mi espíritu está perfecto, mi espíritu se va con Dios y la carne se queda. Es una forma gnóstica de vivir. Una forma gnóstica que es que tú te crees más superior que Dios. Que te crees más santo que los demás. Que te crees mejor que los demás. Eso es un gnóstico. Pregúntenos, ¿hay algo de gnosticismo en nosotros mismos? ¿Sería nomás en aquel siglo que el gnosticismo existe? ¿O aún en día existe en nosotros? ¿O en otras iglesias? Ahora en día no estamos tan lejos de la realidad. Muchos creemos que somos más santos, que somos más dignos, que nuestras obras son mejores que los demás, que mis actividades, mis obras, porque soy pastor, porque sirvo, soy mejor que los demás. Hay muchos autonombrados cristianos, pero están lejos del cristianismo. Eso es gnosticismo. Te llamas cristiano, pero la realidad es otra. Tu vida es otra. Hay gnosticismo en ti. Porque eso es lo que ellos creían. Que eran santos, que eran mejores, pero la realidad de su vida era otra. Su boca no concordaba con sus acciones. Sus palabras eran otras cosas que sus acciones. Y ahorita en el verso 5, si pueden poner el verso 5, que es el primer slide, el verso 5, vamos a recordarnos lo que está diciendo aquí, primera de Juan, en verso 5, dice, y este es el mensaje, palabra clave, mensaje, que hemos oído, ¿de quién? De Él. Mensaje, oído, Él, tres palabras claves, recuérdense. ¿Y qué les anunciamos? Que dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Estas palabras, mensaje, oído, Él y anunciamos, tienen algo. No nomás están ahí estas palabras por estar ahí. Mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y está en mayúscula. ¿Quién es Él? Jesucristo. Porque los apóstoles estaban con Cristo. Él es Cristo. Juan quiere que todos sepan que el mensaje que Él está dándoles a ellos viene de alguien mayor que Él. Juan afirma que Él escuchó esto de la boca de Jesús, porque Juan dice, yo te traigo, te anuncio este mensaje que escuché de quién, de Él, de quién Él, Jesús. So, no es una teoría que Juan te está dando, no es una filosofía, una ideología, es palabra. Y este es el mensaje donde no hay mentira. Una pura verdad, pura realidad, y es un mensaje que viene con toda autoridad divina. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dio a Juan. No fue el filósofo que se lo dio a los gnósticos, eso es filosofía. No, Dios se lo dio a Jesús, Jesús se lo dio a los apóstoles. Palabra divina, autoridad divina. Y es el mensaje de primera mano que Juan, no es de segunda mano, es de primera mano. Juan con Jesús directamente. Es una afirmación del apóstol Juan para recalcar su propia presencia en la enseñanza de Jesús. Porque ahí él está demostrando otra vez con los gnósticos. Él está diciéndoles, yo estuve con Él, Él está vivo. O sea, ellos creen que es una ilusión. Él está diciéndoles, yo lo recibí de Él, yo estaba con Él. Esta enseñanza vino de Él. Sigue diciéndoles que Cristo es de carne y de hueso y no es una ilusión. Por eso Juan usa estas palabras. Y por eso es bien importante conocer el contexto. ¿Y por qué existen estas palabras? No nomás están ahí para rellenar un espacio, pero están ahí para darnos un contexto, un significado, una historia, una realidad. Y Juan está expresando lo que Jesús le reveló a él. Y es importante que los gnósticos sepan que este mensaje no es de la vecina, de mi abuelita, de mi bisabuela, que ella se lo contó. No, directamente del Creador, directamente. Y luego vemos otra palabra importante aquí que dice que Dios es luz. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Dios es una lámpara? ¿Es un foco? Es importante saber. Y la palabra Dios es luz es tiempo presente y activo. presente y activo. Es importante saber que la palabra Dios es luz, es presente y activo. ¿Por qué? Porque es ayer, hoy y mañana, Él es luz. Presente, ahora mismo, mañana, pasado mañana, hasta la eternidad, Dios es luz. Siempre. Pero ahora, Oscar, ¿qué es luz? ¿Qué significa Dios es luz? Número uno, luz habla de algunos atributos de Dios. Magnifica sus atributos. Habla de algunos, no todos, pero de algunos de los atributos de Dios viene en esa palabra luz. Es la naturaleza de Dios. Atributos y naturaleza de Dios. Número uno, habla de la santidad de Dios. La palabra luz habla de su santidad. Habla de su conocimiento. Habla de verdad y felicidad y justicia. Atributos de Dios. Carácter de Dios. La naturaleza de Dios. Porque hay santidad en Él. Hay conocimiento en Él. Hay verdad en Él. Hay justicia en Él. Y hay felicidad en Él. Y la palabra luz habla de toda esa naturaleza. Habla de todos esos atributos del Señor. Fíjate lo que nos dice, y eso no lo tengo ahí, eso ahí se pueden quedar. Efesios 5:9 nos dice esto. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Oh, wow. Sofonías 3:5 dice, el Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Dice, cada mañana saca luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Salmo 119, verso 130, dice, la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. ¿Qué les dije? Entendimiento, conocimiento. La exposición de tu palabra imparte luz, imparte verdad, luz. Verdad. Entonces es importante conocer por qué ahora ya saben cuando alguien dice Dios es luz, no nomás lo decimos por decirlo, porque a veces no sabemos ni por qué lo decimos o por qué lo dicen, pero ahora ya sabemos cuando alguien dice Dios es luz, es verdad, es santo, conocimiento, es justo, es alegría, por eso es luz. Y es importante que lo reconozcamos. Y no dice que se parece como una luz o brilla como una luz, que dice que Dios es luz. Esto significa que es la fuente de la luz. Muy diferente. ¿Dios se parece a luz? ¿Dios brilla como luz? No. Dios es la fuente de la luz. Es muy diferente. Dios es la luz en el mundo espiritual. Es nuestra luz. Él nos ilumina. ¿Qué dice su palabra? Lámpara a nuestros pies. ¿Sí o no lo dice? Él es luz. Y también en la luz, algo bien importante, que en la luz salen las cosas ocultas. Número uno, la luz. Ante Dios todo saldrá a la luz. No podemos mentirle. Él no será engañado. Él no será engañado. 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Él, cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Dios es luz. Y Él va a sacar todo lo oculto. Marcos 4:22 nos dice, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. No hay secretos en Dios. Tú y yo no podemos ocultarle nada a Dios. Nada. No hay engaño. Y fíjate lo importante aquí que nos va a llevar a que, ¿qué dice? En Él no hay ninguna tiniebla. No hay tiniebla. ¿Qué significa no hay tiniebla? Hay 6 significados del nuevo diccionario ilustrado, y de estos 6 hay una realidad en este contexto. Por eso es importante el contexto. Esta palabra tinieblas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento puede significar, pero por el contexto hay una realidad aquí y vamos a verlo, pero quiero que vean las 6 realidades de la palabra tinieblas. Número 1, estado de la tierra antes de que Dios dijera sea la luz. Génesis 1:2, sea la luz. Número 2, anuncio temporal de la luz en la noche, Génesis 1:5. Punto número 3, oscuridad extraordinaria traída por Dios, porque Dios también trajo oscuridad, los puso en tinieblas, Éxodo 10:21, Mateo 27:45, tinieblas también habla del juicio de Dios. Número 4, las tinieblas en cuyo seno Dios envolvió su gloria, Éxodo 20:21, Salmo 18:9, Hebreos 12:18 y hay algunos más. Número 5, estado de la muerte comparada con la vida natural, Job 10:21 y 22. Pero esto es lo que significa tinieblas, el punto que les voy a dar. Habla de tinieblas morales, el estado del hombre como consecuencia de la caída. Salmos 8:25, Isaías 9:2, Mateos 4:16 y muchos más. Pero el contexto aquí, Dios es luz y Cristo vino al mundo como la luz verdadera. Todo lo que es excluido de Dios o opuesto a Él participa de las tinieblas morales. ¿Qué dije con todo esto? Que en Dios no hay pecado. No hay mentira y no hay muerte espiritual. Por eso Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay pecado, que dijimos hace rato, su santidad. No hay mentira, que dijimos, verdad. Y no hay muerte, porque Dios es vida espiritual. No hay tinieblas. Y una vez más, los gnósticos creían ser iluminados, pensaban caminar en la verdad, y este verso les dice a ellos que están equivocados, que ellos realmente están en tinieblas y no están en el camino de la luz. Pero los gnósticos, su realidad es otra. Ellos creen, como muchos hoy en día, que no necesitan a Dios, que sus actos o su forma, su filosofía, su teología y su doctrina trae santidad a ellos. Y Juan les está diciendo, espérame, si tú no caminas en la luz, tú caminas en tinieblas. Y como tú no caminas en Dios, que es verdad, tú estás caminando en la mentira, tinieblas, en la oscuridad, en pecado. Ahorita esta palabra tinieblas está hablando del estado moral de la persona. Pecado. Ellos están en pecado. Ahora si podemos ir al siguiente verso. Va a ser versos 6 y 7, o primero empezamos con el 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos podemos regresar al verso 6, por favor. El verso 6. En el Antiguo Testamento a menudo se describía el obedecer los mandamientos de Dios como caminar en ellos. Tan a menudo que los maestros judíos llamaban la palabra halaka, que es caminar, a su idea de cómo el pueblo judío debería comportarse, que es lo que estamos viendo ahorita en el verso 6. La imagen de andar en tinieblas implicaba el peligro de tropezar. Condenaba que se mezclara la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo. Isaías 5:20. O sea, que la luz y las tinieblas no coexisten. No podrías decir tú, yo estoy en la luz, pero realmente estás caminando en tinieblas. O sea, no hay. O caminas en la luz o caminas en tinieblas. Pero no puede coexistir. Cuando está oscuro, la luz viene, coexiste, desaparece la oscuridad, ¿no? Pero entonces nadie te puede decir, bueno, pues creo que soy cristiano. O aparento ser cristiano. No. Lo eres o no lo eres. Lo somos o no lo somos. Luz y tinieblas no coexisten. No puede. Y aquí estamos viendo la palabra en el verso 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra comunión es bien importante aquí. Si estás confesando tener comunión con Dios, por ejemplo, yo siempre leo la palabra de Dios, siempre escucho prédicas, siempre estoy en oración, habla de que solamente lo hablamos, pero no lo vivimos. Los herejes decían que la comunión se basaba solamente en el conocimiento. Fíjate. Eran un aspecto de la filosofía griega platónica. Sin embargo, Juan afirma que los cristianos deben vivir una vida como la de Cristo. Una diferencia. Los gnósticos pensaban, hey, mientras que yo conozca y no lo viva, I'm good. Y así vivimos muchos. Conocemos versos bíblicos. Yo sé, creo que muchos pueden conocer muchos más versos que yo. En su memoria todos los conocemos. De hecho, al revés, no estamos ni Biblia. Gnosticismo. Creemos que porque yo conozco, hay, también pastores, puede pasar con nosotros, se nos infla la cabeza, pero no lo vivimos. Gnosticismo. Creemos que mi conocimiento bíblico es mayor que mi forma de vivir. Y Juan está refutando esa herejía otra vez y quiere que sepan que los cristianos deben vivir de una vida como la de Cristo. Mateo 5:48. ¿Y qué dice allí? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Andamos en tinieblas, habla de esto. Aquí habla de un estilo de vida, algo que practicamos todos los días. Andar en tinieblas es practicar el pecado todos los días. ¿Ven la diferencia? Luz, tinieblas. Si estás en comunión con Él, esa comunión, un estilo de vida. Pero Juan dice, si estás en tinieblas, habla de un estado de vivir, una práctica tuya y mía. Juan dice, tus acciones revelan tu corazón. Mis acciones revelan mi corazón. Y revelan la realidad. Porque yo lo estoy viviendo. No te lo están contando, tú lo estás viendo. Y la palabra andamos, la palabra griega perpetuo, habla del comportamiento. La palabra griega andamos habla de el vivir y comportamos de una manera determinada. Andamos, habla de eso, de cómo tú vives, de cómo te comportas. Por eso dice, si andamos en tinieblas, si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo, si estamos cometiendo, si estamos disfrutando el pecado, habla de mi comportamiento. Por eso dice que mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos, porque es lo que dice. Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Pablo dice, te crees bien santo porque conoces, pero la realidad es esta, que no eres santo porque tu estilo de vida está en pecado. Y mentimos porque no practicamos esa santidad que decimos ser. Esa vida cristiana que decimos vivir, no la estamos viviendo. Y mentimos, la palabra mentimos es un verbo presente. Es una acción constante. La palabra mentimos habla de fingir una vida cristiana, una vida de apariencias, pero la realidad es otra. Eso es lo que habla de mentimos, presente, verbo presente, es decir, que todos los días estás mintiendo, todos los días, todas tus acciones son mentiras, todo lo que tú dices, lo que respiras, lo que hablas es mentira. No hay nada de cristianismo en 24/7 de tu vida. ¿Y qué dice al final? Y no practicamos la verdad. ¿Qué significa la palabra verdad? ¿Qué es lo que no practico? La palabra verdad habla aquí del evangelio, habla de la palabra de Dios. No puedes caminar en la verdad y vivir en la mentira a la misma vez. No coexiste la luz y la tiniebla. No puedes decir estoy viviendo la verdad y vivir la mentira. No puedes. O vives verdad, la palabra de Dios, o vives mentira, las tinieblas. Pero no puedes decir vivo verdad y haciendo el pecado. Si nos vamos al verso 7, por favor. Y Juan empieza con la palabra pero. Esa palabra es importante aquí. Porque esta palabra pero es un contraste de caminar en la luz y en tinieblas, porque es lo que estaba hablando al principio. Y dice, ¿qué dice? Pero si andamos en la luz, ¿el contraste de qué? De las tinieblas, porque en el verso 6 habló de tinieblas, ¿correcto? Y luego sigue, pero el contraste de tinieblas y luz. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy, muy diferente. Verso 6, tinieblas. Ahorita verso 7, la luz, un contraste. Y vamos a ver la diferencia. Ya vimos de qué es vivir en tinieblas, ahora vamos a ver qué es vivir en la luz. Si andamos en la luz como Él está en la luz. Es decir, así como Jesús obedece a Dios, como Él tiene comunión con Él, de tal manera tú y yo debemos caminar en obediencia. Es lo que está diciendo en esas primeras palabras. Así como Jesús caminó en obediencia, de tal manera tú, cristiano, debes caminar en obediencia. Andar en la luz es vivir una vida cristiana, es vivir lejos del pecado. Andar en la luz es agradar a Dios y no al mundo. Es una vida de santidad, es lo que nos está hablando aquí. Es el contraste. Ahorita vimos las tinieblas, no había nada de santidad en las tinieblas. ¿Había qué? Una vida de engaño en el verso 6, ¿verdad? Dice, estás engañándote, estás viviendo una mentira, no estás viviendo la verdad. ¿Y qué descubrimos que la palabra verdad es? La palabra de Dios es la verdad, el evangelio. Esa es la verdad. Y esta es la verdad que Juan quiere que sepamos, que si estamos viviendo una luz, debemos vivir la verdad, la palabra de Dios, obedecerla. Es lo que Juan quiere que tú y yo sepamos. Y dice, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Que si caminamos en la luz, luego que dice, tenemos comunión los unos con los otros. ¿De qué está hablando aquí Juan? Ojo, escuchen. Tenemos comunión los unos con los otros, es el resultado de la santidad. Es el resultado de la santidad de vivir en obediencia. Podemos tener comunión con otros cristianos. De ahí está hablando comunión unos con los otros. Tu santidad, tu obediencia te permite a ti relacionarte con otros cristianos. Es lo que está hablando. Y no solamente comunión unos con los otros, pero hay algo más importante. Es tener comunión con Dios. Porque si estás viviendo en santidad, si estás viviendo en obediencia, tú tienes un deseo mayor de tener comunión con Dios. Los herejes gnósticos tenían una tendencia al exclusivismo. Sin embargo, cuando uno se relaciona adecuadamente con Dios, también se relacionará adecuadamente con sus hermanos en Cristo. ¿Ves? Los gnósticos solamente se juntaban con aquellos que tenían esa palabra especial, que solamente Dios les hablaba. Y ese era un grupito entre ellos mismos que nomás a los que Dios les hablaba se juntaban. Y por eso, Juan, espérame, estás mal. Si tú estás viviendo en santidad, si tú estás viviendo en obediencia, no solamente tienes comunión con hermanos en Cristo, pero una comunión mayor es con Dios. Es con Dios. Y algo bien importante aquí, en el verso 7 dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, dice esto: si bien el agua y no la sangre era la que limpiaba en un sentido físico, la sangre también purificaba de acuerdo con el ritual del Antiguo Testamento. La sangre del sacrificio apartaba lo que se consagraba a Dios, purificándolo del pecado por medio de la expiación, Levíticos 16:30. Y es lo que está hablando. Que no solamente caminamos en luz, que no solamente vivimos una vida santa, pero aparte de esto, está hablando de que no solamente mis pecados son olvidados, pero mis pecados son borrados por el Hijo, por esa sangre preciosa. Totalmente borrados. Ya no existen. Y Él quiere que sepan que sus pecados son borrados y perdonados por esa sangre, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por ese cumplimiento. Y si nos vamos al versos, ahorita ya son los últimos tres slides, versos 8 al 10, los voy a leer. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate aquí, algo bien importante. Del verso 8 al 10, hay tres sí. Si decimos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, y si decimos que no hemos pecado, tres sís. Hay tres sís aquí en estos versos. El sí se llama condición de fondo. Y les voy a explicar qué es condición de fondo. Habla, quien habla proporciona una suposición lógica sobre el cual descansa una implicación en relación con una declaración principal. Todas las declaraciones de fondo preceden a una declaración principal en un discurso. Pero después de ese sí, viene una implicación, ¿ok? Esa implicación, quien habla asegura la consecuencia lógica de una declaración condicional relacionada. Entonces, yo te voy a decir ahorita qué es la condición de fondo y qué es la implicación cuando te estoy dando la información. ¿Estamos listos para el primer sí? Perfecto. Ese es el primer condición de fondo, es el primer sí. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, esta es una implicación negativa, no es una implicación positiva. ¿Por qué? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos. Es bien importante. No engañas a Dios, sino solamente te engañas a ti mismo de decir que eres cristiano, de decir que eres santo, pero la realidad es otra. Dice Juan que no estás engañando a Dios, que solamente estás engañándote a ti mismo y a nadie más. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Dios, en la luz hay ¿qué? Hay verdad. Engañar habla de que si tú le crees, que tú mismo te crees, que tú mismo te la crees, que tú mismo crees que estás viviendo esa realidad a pesar de cómo vives. Es decir, que tú mismo crees que eres santo a pesar de, que tú mismo te la estás creyendo. Oh, sí, yo soy santo. I'm holy. You know, todo lo que toco yo es en santo. Yo, no, olvídate, yo limpio casas gratis por Dios, yo arreglo casas, yo dono, doy mucho dinero, yo leo la Biblia con, primera de Juan, brother, déjame subirme yo lo hago sin esto, o sea, conozco derecho al revés. Tú te la crees porque crees que porque con el conocimiento te trae santidad. Y tal vez nadie más te lo cree. Pero tú tienes toda la convicción de que eres cristiano, de que vives cristianamente. Solamente tú te la crees, dice ahí. Solamente te engañas tú mismo, pero a nadie más y menos a Dios. Y luego, ¿qué dice? La verdad no está en nosotros. Es fácil. Si yo vivo una vida de engaño, si yo no vivo la verdad, pues la verdad no está en mí. ¿Por qué? Porque esto habla de que no obedecemos a Dios, que la palabra no está impregnada en mi corazón, en nuestros corazones, y que estamos viviendo o estoy viviendo una mentira. No vivo la verdad. No está en mí. Verso 9, la segunda condición de fondo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Juan nos dice, si tú admites que eres pecador, que realmente eres pecador, que realmente sí pecas, que no te engañas tú mismo creyendo que no eres pecador, es lo que está diciendo. Si confesamos nuestros pecados, es admitir. Hay una implicación positiva. Aquí viene lo bueno. La otra era negativa. Pero aquí hay una implicación positiva. Dice, si tú confiesas tus pecados, si tú admites que eres pecador, ¿ante quién? ¿Ante mí? No, ante Dios. Yo no perdono pecados. Ese es Dios. Si confiesas tus pecados, si admites tus pecados ante Dios, si admites que eres pecador, hay una implicación positiva y dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Positivo, hay algo positivo allí. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Dice, están perdonados. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y renuncia a ellos hallará, ¿qué? Misericordia. Eso es algo grande, familia. Es algo grande. El gran predicador bautista Charles Spurgeon lo entendía perfectamente de esta manera. Y me encanta cómo este hombre lo pone. Dice, la idea de no tener pecado es un engaño. Estás completamente engañado si dices eso. La verdad no está en ti y no has visto las cosas a la luz verdadera. Debes haber cerrado los ojos a las altas exigencias de la ley. Debes ser engañado a tu propio corazón. Debes estar ciego a tu propia conducta cada día. Y debes haber olvidado escrudiñar tus pensamientos y sopesar tus motivos. O habrías detectado la presencia del pecado. El que no puede encontrar agua en el mar no es más necio que el hombre que no puede percibir el pecado en sus miembros. Así como la sal amortiza cada gota del Atlántico, así el pecado afecta cada átomo de nuestra naturaleza. Es importante eso. Y la implicación positiva del verso nuevo es que limpia toda la maldad. Es decir, que la sangre de Jesús, que su sacrificio, nadie más puede perdonar tu pecado, nadie más puede limpiar tu pecado, nadie más los puede remover más que quién, más que el sacrificio de Cristo Jesús, la sangre del Cordero puro. Eso es el único poder para santificarte, para limpiarte, para perdonar delante de Dios. No hay nada más. Eso es la implicación positiva de este verso, que si tú confiesas, tus pecados son perdonados. Porque esa sangre de Jesús todavía hoy en día tiene poder. Verso número 10. La tercera condición de fondo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, el gnosticismo, esa es la condición. Y viene la implicación, y aquí hay una negativa. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo hacemos a él mentiroso. Mayúscula en la palabra de él. No está hablando de un hombre normal. Él es Dios. Pero ¿por qué lo hacemos mentiroso? O sea, si yo digo que no peco, ¿por qué lo hago mentiroso? ¿Qué tiene que ver eso con hacer Dios mentiroso? Aquí les va. Porque Dios dice que tú y yo somos pecadores. Y tú dices que no lo eres. Entonces, si Dios dice que somos pecadores y yo digo que no, lo estoy haciendo mentiroso. Y les dejo de tarea Romanos 10 al 19 para que lo lean. Porque Dios dice que no hay nada bueno en nosotros, que somos pecadores. Su palabra nos declara como pecadores y lo somos. Y al tú y yo decir que no lo somos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Ahora, esta es la diferencia, familia. Que sí somos pecadores, pero no vivimos en pecado. Es muy diferente, quiero que lo entiendan y lo comprendan. Una cosa es que seamos pecadores, y otra cosa es que vivamos en pecado. Son dos cosas muy distintas. El que no es cristiano vive en pecado, disfruta el pecado, no se arrepiente. Y el cristiano puede caer en pecado, pero ¿qué dice? Se arrepiente, se voltea del pecado y sigue su vida en Cristo. Dos cosas muy distintas. So, sí somos pecadores, pero no vivimos en pecado y no disfrutamos el pecado, que son dos cosas muy distintas. Y ahí te vas a dar cuenta tú si realmente eres cristiano o no. ¿Estás disfrutando esa vida? ¿Estás tú escondido en tu recámara viendo mujeres desnudas, hombres desnudos, pornografía, chisme, todo eso? Pero por acá soy santo. Cosas muy distintas. El cristianismo demanda de una vida santa. Y esa vida santa no la puedes hacer tú solo. Es a través de Dios. Su palabra, su espíritu, todo lo que Él es. Y dice, y su palabra no está en nosotros. Es decir, no vivimos su verdad. No conocemos a Dios, vivimos en obediencia, en desobediencia, perdón. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Es una realidad que nos incomoda este libro de Juan y a mí me encanta. Porque realmente si tú quieres evangelizar a alguien, yo he usado este libro para evangelizar a personas. Porque es la realidad, es la cruel realidad de conocer que sin Cristo, sin Dios, yo soy esa persona en tinieblas. Y ellos tienen que saber que vivir en las tinieblas jamás, de los jamases, obtendremos, ¿qué dice? La misericordia de Dios.